Es la mañana. Es radio.
De la mañana, 7 en las Islas Canarias, segunda hora de Es la Mañana de Federico. Como siempre, antes de empezar a repasar toda la actualidad de esta jornada, desde miércoles 7 de agosto vamos a saber qué tiempo nos espera para las próximas horas. Lo hacemos con los amigos de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Málaga, Murcia, Canarias y Baleares están en alerta por altas temperaturas. El noreste peninsular, al igual que ayer, lo está por chubascos fuertes y por tormentas. Así que precaución en esta zona, sobre todo viendo a lo largo de los últimos días las riadas que se han producido. Cielos nubosos, eso sí, en toda la franja del norte peninsular y despejado en el resto del país. A primeras horas de la mañana en Madrid empezaba a caer las primeras gotas de agua. A esta hora de momento estamos a 23 grados y hoy el termómetro nos va a dar un respiro considerable porque como mucho vamos a llegar a los 30. La máxima se va a alcanzar en Málaga con 39 grados y la mínima va a estar en Lugo con 10 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bueno, dice, si se acercan a la prensa, a los periódicos de esta jornada, lo cierto es que van a poder encontrar prácticamente todo tipo de asuntos. Hoy cada periódico abre de una forma distinta. Muchas noticias sobre Gibraltar, también noticias económicas y novedades sobre el pederasta indultado en Marruecos. Pero sin duda una de las noticias de la jornada es lo que sucedió ayer en Cataluña. Artur Mas compareció en rueda de prensa para anunciar que va a prorrogar los presupuestos del año 2012, es decir, que en este año, en este ejercicio, no va a haber cuentas públicas, que ya a finales de 2013 van a empezar a elaborar los presupuestos del próximo año. Con lo cual veremos si son capaces de cumplir el objetivo de déficit del 1,58% que se acordó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, siendo Cataluña de las comunidades más beneficiadas en ese reparto, en ese déficit a la carta de Cristóbal Montoro. A la Generalidad le parece insuficiente esta cifra. De hecho, ya se lo venimos contando, lo que pretendían es alcanzar el 2%, aunque en esa rueda de prensa dio a entender a Artur Mas que estaban dispuestos a conformarse con un 1,8%, lo cual sin duda es inverosímil porque en muchas ocasiones han insistido en que pensaban registrar un 2%, que son, por cierto, las mismas cifras que se han registrado este mismo ejercicio, dos décimas más de lo que dijeron en un primer momento. No solo le parece insuficiente a Artur Mas ese beneficio que ha obtenido Cataluña en el reparto de déficit, sino que además exige para cumplir los objetivos en el año 2014 hasta 1.650 millones de euros que, según dice, le debe el Estado. ¿En concepto de qué? 750 millones, dice, por el cumplimiento del Estatuto catalán, 500 millones por los adelantos que le debe el Estado, según dice la Generalidad, y otros 400 más por lo que iban a recaudar con un impuesto a la banca que el Ejecutivo bloqueó y que ahora quieren que el gobierno de Mariano Rajoy les compense. En total, además de estas transferencias que piensan recaudar, también piensan cumplir los objetivos con los nuevos impuestos que han ido aprobando y que no descartan volver a incrementar. Eso sí, no habló ayer Artur Mas de recortar absolutamente nada en el gasto público.
El gobierno central en este momento aprieta mucho el cinturón a los otros, pero se lo aprieta poco él. Y por tanto, como que no se puede hacer un presupuesto en este momento de acuerdo con los déficits que se nos han asignado, nuestra decisión es hacer el presupuesto del 2014, prorrogar el del 2013, y el 2014, si hay que cumplir el déficit que se impone desde Madrid, pues solamente se podrá hacer de una forma, que es a base de mejorar los ingresos, no a base de más recortes. Presentar un contencioso administrativo, un recurso delante de los tribunales contra el gobierno central por la forma que tiene de repartir los déficits entre las administraciones, forma injusta y entendemos que poco equitativa.
Bueno, las reclamaciones de Cataluña, por cierto, hay que recordar que se producen después de que la comunidad en los dos últimos años haya recibido 20.000 millones de euros en ayudas estatales, siendo una de las regiones que más ha cobrado en este sentido. Ayer la oposición, todos los partidos salvo Esquerra Republicana, criticaron duramente la decisión de Artur Mas. Escuchamos al portavoz adjunto del Partido Popular en el Parlamento catalán, Santiago Rodríguez, en declaraciones a Es Radio.
Pues son muy difíciles de hacer, porque hay que reducir gastos, fruto fundamentalmente del gasto desmedido que tuvo el gobierno tripartito en Cataluña durante 7 años y de los que Esquerra Republicana de Cataluña es absolutamente corresponsable. Pero claro, como el pacto es con Esquerra, de eso no se puede hablar y a partir de ese momento todas las culpas son evidentemente del gobierno de España que ataca a Cataluña.
Bueno, pues lo que parece que podría descartarse es la intervención de Cataluña, sobre todo teniendo en cuenta que en las últimas declaraciones de Cristóbal Montoro, cuando los periodistas le preguntaban por esta posibilidad, teniendo ya en cuenta que Cataluña había dicho que iba a prorrogar los presupuestos, el ministro de Hacienda evitó por todos los medios confirmar que pudiera intervenirse la región. Esto a pesar de que el propio Fondo Monetario Internacional recientemente ha dado un toque de atención al gobierno de Mariano Rajoy por el incumplimiento de determinadas comunidades en lo que al déficit se refiere y ha pedido incluso que cuando transcurran 3 meses seguidos sin que una región cumpla lo acordado, se intervenga directamente la comunidad. Veremos qué es lo que sucede, pero de momento ayer el Ministerio de Hacienda directamente intentaba restar importancia a la prórroga de los presupuestos y decía que lo acordado por Artur Mas es una figura perfectamente válida. Adelantando ya, nos tememos la actitud que va a mantener el Ejecutivo de Mariano Rajoy en este sentido. Hay más noticias que les pasamos a resumir. Lo hacemos con la ayuda de Tania Lastre y Silvia Ribeiro.
Gibraltar estudia denunciar al gobierno español ante Estrasburgo por lo que considera un trato inhumano. La Comisión Europea recibió ayer una queja formal del gobierno del Peñón. Bruselas ha anunciado que después del verano enviará varios expertos para inspeccionar los pasos fronterizos con Gibraltar. El Ministerio de Exteriores español trasladó ayer a Londres sus intenciones de mantener los controles porque considera que son parte de las obligaciones de España.
Así se lo hizo saber el secretario de Estado de este departamento, Gonzalo de Benito, al embajador británico en Madrid, Gilles Paxman, en una reunión que mantuvieron a petición del diplomático inglés. De Benito también hizo un llamamiento al diálogo. Mientras, en la verja, un contrabandista de tabaco arrolló ayer a un guardia civil que le había pedido la documentación. El agente sufrió heridas leves y el conductor se dio a la fuga. Desde el Partido Socialista, la secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, acusaba ayer al gobierno de Rajoy de utilizar Gibraltar para tapar el caso Bárcenas.
Preocupa a los españoles en este momento. El asunto que supongo que más preocupa también al gobierno es el asunto en relación a la financiación irregular del Partido Popular, el asunto Bárcenas. Si alguien intenta sacar otros temas a la opinión pública para desviar la atención, bueno, creo que es un torpe error. Se ha conducido el gobierno español con una gran torpeza diplomática. ¿Acaso el gobierno español va a solucionar los problemas que existen con Gibraltar por una escalada verbal con Londres?
Bueno, pues en este sentido el Partido Socialista, que sigue manteniéndose más al lado de Gibraltar y de los intereses de Gran Bretaña que del gobierno de Mariano Rajoy y de lo que le interesa realmente a España. Hoy pueden leer, de hecho, en Libertad Digital un artículo de Federico Jiménez Los Santos en Diario de Verano en el que aborda precisamente la actitud en esta cuestión de los socialistas. Cambiemos al PSOE por Gibraltar, titula. Está claro, dice, que mientras España tenga la izquierda que tiene, que apenas oye la mera palabra España, se pone de uñas y se echa en brazos del enemigo más próximo, difícilmente saldrá adelante de la nación. El director de este programa afirma además que, como el PSOE, a fuer de marxista, es un partido inglés que tiene su cuna en Londres y en la Primera Internacional, que desde allí dirigían Marx y Engels, creo que podríamos llegar a un acuerdo diplomático. Gibraltar vuelve a España y el PSOE vuelve a Inglaterra, de donde nunca debió salir. El Partido Socialista, por cierto, que en esta actitud lo que está defendiendo es lo que acordó en su momento el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con Moratinos en el Ministerio de Exteriores, que es al final beneficiar y ceder constantemente a las pretensiones de Gibraltar, que ya directamente se ha tomado la justicia por su mano y ha decidido vertir en las aguas españolas constantemente bloques de hormigón para impedir la labor de los pescadores. Y no solamente eso, sino que la Guardia Civil ha denunciado en innumerables ocasiones que tienen muy difícil faenar en esta zona y que sufren el acoso de la propia policía de Gibraltar, por no hablar, eso sí, del paraíso fiscal que constituye y de además de los constantes delitos que se cometen en el Peñón. Les hablamos también de otro asunto que afecta de lleno al Ministerio de Exteriores y es las novedades que tenemos en relación al pederasta que fue indultado por Marruecos y que ya al parecer se habla de que podría cumplir la pena que le resta en nuestro país, en España.
El pederasta indultado por el rey de Marruecos, Daniel Galván, que ya se encuentra en la cárcel de Soto del Real, cumplirá previsiblemente en España los 27 años que le restan de los 30 a los que fue condenado por abusar sexualmente de 11 menores. El juez Fernando Andreu enviaba ayer a la cárcel de forma provisional al pederasta ante el riesgo de fuga y su falta de arraigo a España.
En Marruecos, el rey Mohamed VI se ha reunido con las familias de las víctimas ante quienes ha reconocido el sufrimiento causado por el indulto. Ayer, después de que se reunieran los gobiernos marroquí y español para tratar de llegar a un acuerdo, el director de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia, Ángel Llorente, destacaba que si Galván no hubiese sido erróneamente indultado, ya se estaría tramitando su expediente para cumplir condena en España.
No se descarta en absoluto. De hecho, es una posibilidad que parece bastante razonable. Es decir, esta persona, si no hubiese sido erróneamente indultada, estaría tramitando ese expediente para cumplir la pena aquí en España. Entonces, creo que es un elemento a considerar probablemente por la justicia española y, desde luego, probablemente sea una de las peticiones que hagan los marroquíes. Los marroquíes lo que no quieren, bajo ningún concepto, es que por algún motivo formal, por algún error, un hecho tan grave pueda quedar impune.
Continúan las reacciones a la entrevista a Ángel Carromero en el diario El Mundo. Hoy llegan desde la Unión Europea, donde la alta representante, Catherine Ashton, ha puesto de manifiesto que Bruselas sigue de cerca el caso. En declaraciones a este diario, su representante, Michael Mann, ha matizado que de momento la Unión Europea lo considera un asunto consular entre España y Cuba, pero ha animado a Carromero a que si tiene pruebas sobre las circunstancias de la muerte de Payá, las lleve ante la justicia.
Y desde Estados Unidos, la congresista republicana Ileana Roslehtinen acusa al gobierno español en el diario El Mundo de haber colaborado en la trama de mentiras del régimen castrista para evitar una investigación sobre la muerte del opositor cubano. Dice que el proceso para traer a Carromero a España fue una parodia judicial y se suma a la petición de que se inicie una investigación internacional independiente que también apoya Barack Obama.
Bueno, yo también tenemos novedades en relación al caso de los ERE. Por mucho que sea verano, que sea el mes de agosto, lo cierto es que la juez Mercedes Alaya sigue trabajando y esto a pesar de los constantes ataques que sufre, no solamente por parte de la Junta y del Partido Socialista, sino incluso de sus propios compañeros, del presidente del Tribunal Supremo y de incluso vocales del Consejo General del Poder Judicial. La magistrada ayer decidió imputar a una nueva veintena de implicados en los ERE fraudulentos y ya van más de 100 los que ahora mismo están siendo investigados.
La juez del caso ERE, Mercedes Alaya, ha imputado a otras 23 personas más, con lo que ya son 116 los acusados de beneficiarse de las ayudas de la Junta de Andalucía, una cifra que todavía puede aumentar. Entre los 23 nuevos imputados están dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos, Francisco Javier y Pablo, por los más de 3.600.000 euros que la Consejería de Empleo otorgó a Nueva Rumasa por el ERE del Hotel Cervantes de Málaga. El atestado que la Guardia Civil ha remitido a la juez recoge que las subvenciones que la Junta pagó a cuatro sociedades de Nueva Rumasa se eleva hasta los 21 millones y medio entre 2002 y 2010. 18 subvenciones en cuya concesión medió el conseguidor Juan Lanzas. Además, han sido imputadas personas relacionadas con las ayudas al matadero de Fuente Ovejuna, Soscuétara, Saldauto, Interur y Cespa.
Bueno, pues veremos sobre todo a partir del mes de septiembre qué es lo que sucede con José Antonio Griñán, que es una de las dudas en este asunto, si finalmente va a ser imputado, sobre todo viendo que finalmente ha adelantado su salida de la propia Junta de Andalucía, dijo que se iba a quedar toda la legislatura y finalmente afirma que ya va a salir a finales de este mismo mes de agosto. Hoy tenemos también novedades en relación a las prácticas de UGT, de las comisiones obreras en Andalucía. En Libertad Digital les hemos ido dando cuenta de exactamente a qué dedican los sindicatos el dinero que reciben, entre otras cosas, para los cursillos de formación. Por cierto, que antes les contábamos también en el resumen de la prensa económica que el gobierno de Mariano Rajoy en los dos últimos años ha decidido rebajar en un 44% las subvenciones directas que reciben los sindicatos, pero aún así siguen cobrando 8.800.000 euros de las arcas públicas. Eso sí, hacemos hincapié en el hecho de que son subvenciones directas, porque de donde más perciben los sindicatos es del dinero que se destina a cursillos de formación y que luego vemos al final en qué acaba, sobre todo en otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con los desempleados.
Gráficas Olimpia, la empresa encargada de las pancartas de la huelga general de 2010 y lonas para Comisiones Obreras pagadas con fondos públicos, pertenece a Ignacio Cala, portavoz socialista y responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Según el diario El Mundo, la empresa cobró por ello cerca de 5.600 euros de UGT Andalucía, como figura en el expediente remitido a empleo de la Junta para justificar los gastos que se suponía que se dedicaban a la formación de desempleados. Cala ha reconocido al diario su pertenencia a la empresa y asegura recordar esos trabajos, aunque no explica por qué se facturaron como cursos de formación a parados. Además, ha admitido otros trabajos para UGT.
El juez José Castro ha pedido a la agencia tributaria que se rastreen las operaciones de la infanta Cristina con terceros y, en especial, las obras de reforma en el palacete de Pedralbes para determinar si el origen de los fondos utilizados era la sociedad Aizón, propiedad al 50% con Iñaki Urdangarín. Esta solicitud, el instructor del caso NOS, es una nueva diligencia después de que la audiencia de Palma apuntara en mayo a un presunto delito fiscal y de blanqueo por parte de la infanta. Entonces, la agencia tributaria y la abogacía del Estado exculparon en sendos informes a la hija del rey.
El rey ya está en el Palacio de Maribé, Mallorca, donde ha iniciado sus reuniones con las autoridades de la isla, ayer con José Ramón Bauzá, en un encuentro de tres cuartos de hora, ameno, distendido y cordial, según el presidente balear. Ambos mandatarios han hablado de asuntos específicos de Baleares y no de corrupción u otros temas de actualidad. Don Juan Carlos se reunirá el próximo viernes con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Tras el incendio de la Sierra Tramontana, Bauzá ha coincidido con el monarca en la necesidad de endurecer el Código Penal para que actúe, dice, con mayor contundencia con los responsables.
Hemos hablado también de que es importante y necesario que haya una reforma en el Código Penal para que actúe con mayor contundencia precisamente con aquellas personas que por negligencias o voluntariamente originan estos incendios.
El maquinista del tren que descarriló en Santiago, Francisco José Garzón, no había consumido ni alcohol ni drogas, solo cafeína, según el informe del Instituto Nacional de Toxicología. Según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el juez ha acordado incorporar al procedimiento los informes sobre el accidente realizados por Fomento, Renfe y Adif como informes técnicos que pueden contribuir al esclarecimiento del accidente. Ayer los perros hicieron una última revisión a los vagones del Albia en busca de algún resto que no se hubiese detectado, así como del móvil corporativo, la tableta del maquinista, que no han sido encontrados.
Bueno, esta semana vamos a estar muy pendientes de las comparecencias que van a tener lugar en el Congreso de los Diputados, entre ellas la de la propia ministra de Fomento, Ana Pastor, que comparece a petición propia para explicar las informaciones que tengan hasta este momento de lo que ocurrió en Santiago de Compostela. También van a acudir Renfe y Adif para intentar esclarecer un poco lo que sucedió en este asunto y ver si efectivamente se trató solo de un error humano, como parece ya totalmente descartable, y si pudo entrar también en juego en este asunto la ausencia de medidas de seguridad y de un sistema de frenado automático que hubiera evitado que se produjera ese accidente. En relación a la economía, tenemos novedades porque mientras los organismos internacionales piden a España que tome más medidas, sobre todo en lo que al desempleo se refiere, que rebaje los sueldos hasta un 10%, algunas entidades bancarias ya auguran que quizá a finales de este año podamos tener leves signos de recuperación en nuestra economía.
Bruselas se suma a la petición del Fondo Monetario Internacional de una bajada de salarios de hasta el 10% en España. A cambio, propone que los empresarios se comprometan a aumentar la contratación mientras el gobierno reduce las contribuciones a la seguridad social. A través de su blog, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, ha pedido a sindicatos y patronal un gran acuerdo como fórmula para combatir el paro, para que España siga, dice, reformando y mejorando su mercado laboral. Desde el Servicio de Estudios del BBVA ya se habla de una leve recuperación y se espera que la economía repunte al menos una décima en el tercer trimestre del año, apoyada en las cifras de exportaciones.
Un hombre ha sido arrestado por la policía en Zaragoza, acusado de acosar a menores a través de Internet. El detenido, de 33 años y que se hacía pasar por un joven de 15, cumplía condena por hechos similares y aprovechaba que estaba en la calle a la espera de juicio para continuar con esta esta práctica. Según las investigaciones, contaba con más de 500 contactos de menores y con fotografías en las que aparecían, sobre todo, niños de entre 8 y 15 años que jugaban al fútbol y a los que engañaba asegurándoles que las imágenes eran para crear álbumes de cromos o fotomontajes con equipaciones deportivas.
El ex técnico de la CIA, Edward Snowden, ha recibido una oferta de trabajo del Parlamento ruso. El director del grupo de trabajo que investiga el acceso de los servicios secretos estadounidenses a datos de ciudadanos rusos ha asegurado que va a ponerse en contacto con Snowden. La información que podría facilitarnos, ha dicho, no perjudicará a Estados Unidos. La labor del grupo de trabajo consiste en analizar y resolver los puntos débiles en la protección de datos personales. Es la segunda oferta de trabajo que recibe el espía después de que la red social rusa VK solicitara también sus servicios.
Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen Yemen inmediatamente y ha ordenado la salida del país del personal gubernamental no imprescindible. La advertencia se produce tras las amenazas de atentado por parte de Al-Qaeda. Además, el Departamento de Estado, a través de este comunicado, insta a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Yemen, ya que asegura que el nivel de amenaza contra la seguridad es extremadamente alto.
George Bush se encuentra hospitalizado en Texas tras ser sometido con éxito a una operación del corazón para desbloquear una arteria. El problema se detectó lunes durante el examen médico anual del expresidente de Estados Unidos. Según un comunicado difundido por la portavoz, Bush se encuentra animado y listo para retomar sus rutinas habituales. Se espera que hoy sea dado de alta.
La periodista Victoria Prego se recupera favorablemente después de ser operada por un ictus en la noche del lunes. Está ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Asturias. Prego, de 64 años, se encontraba de vacaciones en su casa de Cudillero cuando sobre las 9 de la noche tuvo que ser trasladada de urgencia. En estos momentos su situación es estable.
Bueno, ya las 8 y 20 de la mañana, una hora menos en Canarias, es el momento de que contemos a los oyentes cómo pueden participar en nuestra tertulia que va a comenzar ya en unos minutos. Les escucharemos como siempre a partir de las 9 y media. Tania.
Pues pueden ponerse en contacto con nosotros y dejar su opinión en nuestro contestador llamando al teléfono 914090503, 914090503, enviándonos un correo electrónico a nuestra dirección eslamanana@esradio.fm, eslamanana@esradio.fm, o escribiéndonos a nuestra cuenta de Twitter @eslamananadfjl, eslamananadfjl. De entre todas las llamadas que recibimos, todos los días sorteamos un lote de productos Lola que ayer ganó María José Gutiérrez Portela de Madrid.
Bueno, pues enhorabuena a María José. Gracias, Tania. Y ahora sí es el momento de ahorrar. A estas horas siempre solemos hacerlo y además en la mejor compañía de ING Direct. Silvia, cuéntanos.
Sí, porque otro día Maite hice caso al mensaje de la cuenta naranja de ING Direct y salí a investigar en qué lugar estarían mejor mis ahorros. Me di cuenta de que efectivamente hay más peces en el mar, opciones de todo tipo, unas más normalitas y otras buenas o muy buenas. Comparé, pregunté y llegué a una conclusión. El pez que más encaja conmigo es el naranja, sin comisión. Es mi dinero siempre disponible y, por supuesto, una alta rentabilidad. Porque si abres tu cuenta naranja antes del día 31 de agosto, tendrás automáticamente un depósito naranja 4 meses al 2,4% TAE. Abre tu cuenta naranja ahora llamando al 901-020-901, repetimos, 901-020-901, entrando en ingdirect.es o acudiendo a una oficina. ING Direct, Fresh Banking.
Bueno, pues ahora ya sí nos vamos a la tertulia. Hoy nos acompaña Cayetano González, Florentino Portero y Pepe García Domínguez.